Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida al episodio número 8. No va a ser un episodio fácil, va a ser un episodio complicado, y felizmente no estoy solo. Con este dolor me va a acompañar Arión de AS Roma Stats, o bueno, lo conocen por su cuenta de Twitter. Arión, ¿cómo estás?
Sam, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los fanáticos de la Roma. Y bueno, son horas duras para nosotros, lamentablemente.
No sé ni por dónde comenzar, no sé, la verdad que me he quedado sin palabras. Ha sido, como te lo comentaba antes de comenzar de grabar, después de tantos años seguir esta Roma, digamos, no estoy acostumbrado, pero el dolor como que lo siento menos, ¿no? Hay gente que grita, se molesta, insulta. Yo a este punto de mi vida miro al equipo y digo, la verdad que no sé. 7-1, la verdad que duele, pero...
No, una cosa...
Se ven oscuros los momentos para adelante. A ver, ¿cuál fue tu sensación? La verdad que a este momento... Analizar el partido está de más, ¿no? Sería, a ver, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Cuáles son tus...?
¿Qué piensas? Sí, no, una cosa... Es que todavía ni me lo creo. Yo, bueno, puse, como obviamente, como siempre, yo comparto mis pensamientos en mi Twitter, y puse un tweet que tuve muchos likes. Se ve que mucha gente la pensaba como yo. Yo puse que, bueno, que una cosa es que Manchester United o el Bayern en su momento nos metieran 7, Que siempre era una humillación, obviamente, pero que venga un equipo como la Fiorentina, que, a ver, si sí, con todo respeto como para Chiesa, para Muriel, pero vaya, es un equipo que recibió 3 goles de la Sampdoria hace nada. No me parece un gran equipo, que nos vengan a meter 7 goles. Para mí ha sido la mayor humillación que yo he visto en mis 19 años siguiendo a la Roma. Una cosa impensable. O sea, veías el partido de Copa, cómo nos metían goles en contragolpe, pues, una cosa horrible, y lo peor es que, bueno, no pasó nada, y Francesco no tuvo la dignidad de salirse de su cargo. Obviamente, bueno, entiendo que todavía tiene por cobrar más de 4 millones, pero bueno, Palota parece que le dio carta blanca a Monchi para tomar la decisión. Monchi, no sé si es que es testarudo o qué, y no termina de reconocer que se ha equivocado, pero confirmó Di Francesco, y por lo que leo, así pierda contra el Milan, va a seguir. O sea, Di Francesco va a terminar la temporada. Me imagino yo que, no lo sé, que Monchi se terminará yendo. Por ahí hay unas alarmas de que el Arsenal lo quiere. Pero bueno, al final los que sufrimos esto somos nosotros, ellos se irán, nosotros quedaremos, y las burlas fueron para nosotros. Ya, aunque no lo hemos tocado, lo del partido con el Atalanta no tiene nombre. Perder una ventaja de 3 goles fue algo, pero impresionante, cómo el equipo no bajó en el segundo tiempo, literalmente. No sé si viste la estadística de que el equipo no lanzó un tiro a puerta en todo el segundo tiempo, no damos 3 pases seguidos. Está una cosa que, bueno, esto ha sido golpe tras golpe para nosotros.
Sí, no, ese segundo tiempo con el Atalanta, la verdad... Mira, yo te voy a decir, ni el primer tiempo lo vi que jugamos tan bien. Sí, claro, fuimos efectivos y metimos las 3 que tuvimos, las metimos, está bien. También no se puede discutir eso, ¿no? Pero con la pelota, el Atalanta nos pasó por encima, en mi opinión, en el primero y en el segundo tiempo.
Estoy totalmente de acuerdo. El Atalanta qué gran equipo. Lo puse en el Twitter como que, bueno, que es verdad que Gasperini tuvo no le fue bien en un equipo grande como lo fue en el Inter de Milán en su momento, pero es un equipo al cual le venden todos los años los mejores jugadores, como en su momento, bueno, nosotros les quitamos a Cristante, en su momento se fue Caldara, el que se fue al Inter, que creo que es Gagliardini, jugadores que fueron claves en su momento, y aún así este Atalanta vuela. O sea, literalmente es lo que tú estás diciendo. Yo también sentía que nos estaban pasando por encima, pero bueno,
Fue un
la diferencia.
aluvión.
Sí, no, la diferencia es que, bueno, nosotros tuvimos un seco en lo que llaman en italiano giornata, o sea, era su día y, bueno, anotó esos dos goles, pero yo también sentí que, o sea, bueno, los goles se hacen, no se merecen, y nosotros fuimos muy efectivos bajo puerta, pero sí es verdad que ese 3-0 no creo que reflejara tanto lo que iba en el partido, pero bueno, luego salieron los límites del equipo, como Cardo se dejó ganar el cabezazo. Siento que Olsen no sé qué le está pasando, pero no le llega mucho a los balones. Yo no sé qué le pasa a esta defensa, porque la defensa que jugó contra el Atalanta, si no me equivoco, la defensa titular que jugó contra el Barcelona el año pasado, estaba Fazio, Manolas, Kolarov y Florenzi. Aquí hay algo que no está cuadrando. Se ve que, bueno, que los jugadores no siguen al técnico hace tiempo. Porque el mismo técnico se defendía diciendo que, bueno, que él ha cometido errores, pero que los jugadores no lo han seguido como él hubiera querido, una cosa, pero bueno, o sea, me parece que no tiene vergüenza para decir ese tipo de cosas. Acaban de escribir la página más negra de la historia de la Roma, junto a lo mejor a la final de la Copa de Campeones del 83, la Copa de Italia del 2013, pero lo ayer no tiene nombre, aunque sea Monchi. Se cargó la culpa, pero a ver, yo creo que tienes que asumir un poco más. Y yo me esperaba, sinceramente, que Monchi, que, perdón, que Di Francesco ni siquiera fuera el técnico a llegar a Roma. O sea, que fuera despedido hace tiempo. Entiendo yo, por lo que leo, siempre obviamente son los artículos que publican, que Palota quería sacar a Di Francesco hace mucho tiempo. Que en realidad lo que comentamos hace un par de programas, que a mi parecer también había que sacarlo ya contra el Boloña hace mucho tiempo cuando nos dejábamos remontar por cualquier equipo, el Kiev cuando nos empató, lo del Cagliari. Y bueno, se ve que él está dejándole todo a Monchi, pero por lo que veo yo, Monchi no. Mira, a mí, te lo dije que cuando hablamos con David, que a ustedes sí les gustaba bastante Monchi, que a mí me tenía bastante decepcionado, pero bueno, yo creo que aquí falta alguien que tome las decisiones difíciles. Soñaría a Conte. Es más, hasta un propio Mihailovic que lo acaba de agarrar otra vez el Boloña, ese es un técnico que le pone los puntos sobre las i a los jugadores. Estaba viendo también un tuit que leí, no me acuerdo de quién, que decía que bueno, que Conte ya llevaba dos scudettos ganados seguidos. Luego cuando estaba compitiendo por el tercero, no me acuerdo contra quién perdieron y Conte los hizo ir a entrenar a las 8 de la mañana, antes del entrenamiento les dio una charla. O sea, toda una otra cosa en relación a nosotros, no pasó nada, el entrenamiento se hizo a las 11 de la mañana hoy tranquilito, como si no pasara nada, el equipo ni siquiera se fue al retiro, es como que no haya sinceramente pasado nada y bueno, yo sinceramente estoy súper decepcionado.
Es como una burla a los tifosi. No retiro, no nada. A ver, lo de retiro a este punto también ya suena a circo, ¿no? A ver, pero a ver, Arión, en tu opinión, a ver, Monchi dijo, no voy a traer a nadie, el mercado está cerrado. Con este equipo, como viene mostrando esas actuaciones, con esas actuaciones, ¿cómo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución mirando los partidos que vienen? ¿Cuál es la solución inmediata para el domingo contra el Milan? ¿Va a salir la misma defensa? ¿Va a jugar la misma línea alta? ¿Tú viste en el primer, creo que fue en el primer gol de la Fiorentina, un error básico al marcar? ¿Viste cómo Manola se perdió de la jugada totalmente? Miró
No,
la
que están.
pelota y perdió el ángulo totalmente, totalmente. No, una cosa de loco. Si no solamente fue así, cada ataque, no solo como tú dices, del partido con la Fiorentina, sino antes venir con el Atalanta. Hasta la Fiorentina se vio con un aluvión. No tanto como el Atalanta, pero nos metió siete.
No, totalmente de acuerdo, es un desastre. No sé si viste cuando Cristante perdió la pelota de una manera tan tonta en la mitad, creo que fue el cuarto gol que luego se peleó con Seco en pleno campo. Yo me imagino, mira, ni me imagino la tensión que va a haber en este momento en el vestuario, Eso de haber volado zapatos y golpes, yo no sé. Pero mira, aquí es obvio que no siguen a Di Francesco, eso está más que claro. En teoría, el sustituto era el portugués, ¿cómo se llama? El que le entrenó la Fiore, De
Pablo
Sousa.
Sousa, Pablo Sousa.
Yo no lo veo así tan bueno, pero aquí, en este tipo de situaciones, el que paga siempre es el técnico. Y aquí había que darle a los jugadores algún tipo de, no sé, de motivación o de cambio, porque yo sé que a lo mejor la culpa totalmente no es de Di Francesco, eso es correcto. Uno, él no es el que hizo el mercado. Sin embargo, él avaló las decisiones. Y dos, al final son los jugadores los que van al campo. Pero yo sigo viendo a esta Roma sin un esquema de juego. A veces se pierden. No le veo esto que le llaman en italiano la grinta, o sea, que no le ponen como corazón. Y son cosas que también el técnico tiene que saber transmitir. No sé si tú recuerdas el Italia en la Eurocopa del 2000. ¿Cuál fue la que él hizo? La última, ¿no?
Perdón.
Sí. ¿Te acuerdas la Italia en el 2016?
Sí,
Ese era un
claro.
equipo que tenía de delantero a Graziano Pelé, a Eder. Pero tú,
Sasa, creo que estaba.
pero ¿quién tenías de técnico? A Conte. Y mira cómo llegó al equipo, porque él es una persona que sabe, me parece a mí, en mi opinión, a sacar lo mejor de las personas, motivarlos, no sé, y eso es lo que me parece que le falta a Di Francesco. No sé, es como
Yo
que no
estoy.
los motiva, no sé, yo no, yo veo en el campo como que los jugadores van así como, bueno, déjame tratar de ver qué hago, no sé, no sé.
Pero el problema para mí más claro, o sea, como que el equipo juega lo mismo y le meten un gol y se trauma, se olvida de verdad que por eso
Sí.
pregunto, si Monchi dice no, no, no viene nadie más, el mercado está cerrado, bueno, creo que Luca Pellegrini está pasando sus exámenes
Sí,
de
ya
Cagliari.
firmó,
Bueno,
ya se fue en préstamo.
necesita juegos y necesita partidos, necesita jugar, ¿no?
No, no
Luca,
está mal,
bueno.
pero ven acá, todos vimos lo que ha pasado con los centrales. Manolás es Manolás, ok, pero Fazio jugando una de las peores temporadas de su vida, Juan Jesús, que no es la gran maravilla, lesionado, y tenemos a Marcano, o sea, aquí era obvio que necesitábamos un central. Y tanto así que, bueno, ¿cómo se dice esto? Una tratativa, una para fichar a Vida, ¿no? Al croata. Y el mismo técnico lo reconoció del Besiktas, dijo, sí, parecía que se iba a ir, pero al final se queda con nosotros. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando, que al final no terminan de cerrar las cosas, y yo no entiendo. Sí vi un dato que me pareció extremadamente preocupante, no sé si lo llegaste a ver, pero la UEFA sacó un comunicado de todo lo que reciben los equipos, el dinero, cuánto gastan en sueldos. Pues la Roma es el equipo que más gasta de lo que recibe, gasta el 83% en sueldos. Una cosa, pero
Ah, mira,
loquísima.
no, no, no tenía ese dato.
Sí, una cosa grave, porque claro, te queda un 17% para hacer otras cosas. Entonces. Y yo no entiendo que quién yo sé, bueno, sé que Seco, no sé, que cobra 4,5, Pastore 3,5, pero aquí se salió de Nainggolan, se salió de Strootman, que eran jugadores que cobran caro, pero aquí hay obviamente que revisar algo, porque por lo que estamos viendo en el campo, por lo que estamos pagando, a ver, no hay, ¿sabes? No hay un retorno.
No, no, sí, totalmente de
Entonces,
acuerdo.
me parece que aquí hay un proyecto que ya se está desvirtuando. Me acuerdo cuando la Roma Americana empezó, que se quería con los jóvenes, tal. Luego se trató entonces de fichar a veteranos y ahora parece que otra vez vamos a los jóvenes. Mira, esto es un desastre que va para adelante, para atrás. Yo entiendo que obviamente lo del estadio no termina de colar y eso es algo que Palota a lo mejor no tenía entre sus planes. Pero ya se vio que vivir de solamente las plusvalencias no lleva a ningún lado. Entonces, yo ahora lo que veo es un presidente que tiene tiempo que no viene, no toma las decisiones que son, un técnico que no lo siguen, un director deportivo que cometió errores y no veo que rectifique, jugadores cero motivados, o sea, esto es una combinación pero desastrosa. ¿Cuál sería una solución pero inmediata? Lo que comenté, creo yo, que aunque se te trae a otro técnico, que es como un mensaje, no sé
¿Pero
si.
quién, Arión?
Bueno, es lo que te comento, a lo mejor te traes a ver qué tal te va, portugués, a ver, que es el que está libre, a ver, peor que Di Francesco no lo va a hacer, o sea, lo que hemos visto
Claro.
en Cagliari, con el Chievo, con el Bologna, ayer contra la Fiorentina, mira, o sea, yo todos los
Sí,
días doy
no,
gracias a
bueno.
Dios que en Champions League no nos tocó, un City, un Liverpool, el mismo Barcelona que nos tiene tantas ganas, porque te digo que la goleada que íbamos a recibir, y
Sí,
eso que
sí.
lo que digo es que gracias a Dios nos tocó el Porto, no porque creo que vaya a ganar, sino porque no me vayan a golear.
Como venimos jugando ahora, yo no veo cómo pasemos esa fase.
No, aquí es obvio lo que va a pasar. O sea, como estamos jugando, el Porto en 2 segundos nos va a meter un gol. Hay algo clave que tú mencionaste, que lo comparto totalmente, la fragilidad mental que tiene este equipo. Es como que tienen un miedo si estén ganando 2-0, como vimos el 3-0.
Eso es lo que más me asusta.
Reciben un gol y es como que se caen totalmente mental. Saben que les van a empatar, o sea, no sé, no logran, no sé. Es una fragilidad mental, pero impresionante. Y alarmante, obviamente.
Y, a ver, sí. Sí, y no se no viene nadie más a reforzar. ¿Llega Vida o no llega Vida?
No. Se acaba, ya oficialmente se cerró el mercado. O sea, aquí no llegó nadie. Solamente salió Pellegrini al Cagliari, pero listo, aquí no hay más nada.
Se quedó.
Sí, no,
ya Marcano, se quedó todo. Lo mismo que tenemos, lo mismo seguimos con lo que tenemos.
No, oficialmente porque el mercado cerraba a las 8. Y ya son las 8:31.
Estamos grabando esto una media hora después que cerró el mercado, ¿no? El
correcto, sí. Y yo, bueno, yo sí estoy en la hora de Roma o de Italia. Así que, bueno, oficialmente no llegó nadie. Aquí no pasó nada. Aquí hay que tirar con lo que tenemos. Mira, no sé
qué. Y eso me asusta, Arión, eso me asusta, porque no sabemos qué Roma. La verdad, tú y yo sabemos esto. Somos tifosos de casi 20 años. No sabemos qué Roma va a salir el domingo. Puede salir una Roma que gane o puede salir una Roma que... La verdad, ¿sabes? La verdad que es difícil predecir este equipo.
No. Sí, una cosa, pero espantoso. O sea, lo que está pasando, no, yo no me lo imaginaba. También hay un dato que lo leí y lo compartí en mi Twitter, que el equipo está recibiendo un gol cada 15 minutos. Es una cosa, pero espantosa, alarmante, muy mal. Porque estamos hablando de que la defensa, que es algo fundamental, es un colador. O sea, le entran goles, que obviamente los principales, por decir algo, responsables, culpables, siempre son los centrales y, bueno, y los laterales, pero estamos hablando que tampoco está funcionando un Sonsi.
Eso me refería. No siempre la culpa solo de la defensa, ¿no?
No. Totalmente. Cuando es un equipo, es un equipo. Estamos hablando de que no, los mediocampistas de contención no están haciendo su trabajo bien, que en este caso son Sonsi y Cristante, que debería ayudar un poco. Se ve totalmente la falta de Rossi, no solamente por cómo tapa y hace de tapón de la defensa, sino su liderazgo en campo. Bueno, lo que hemos hablado mil veces, Fazio está jugando, pero terriblemente los errores que está haciendo, yo no los comprendo. Marcano, no podemos pedirle más porque a los 32 años, si lo agarramos a parámetro cero, o sea, que el Porto lo dejó ir y es por algo, o sea, no creo que fuera un jugador bueno, tú no lo dejas ir así, por así. Y Juan Jesús es lo que es, o sea, aquí confiamos en Manolas, lo he repetido mil veces, yo le pido a Lourdes que no se lesione, porque si no, ahí sí vamos a recibir 10 millones de goles. Y bueno, un Olsen que mira, vino para reemplazar a uno de los mejores porteros del mundo en este momento, que es un buen portero, más nada. Es un portero que a veces tiene buenas actuaciones, como lo fue con el Real Madrid, sí le debo decir que lo hizo bien. Recuerdo el primer partido terminó solo 3-0 gracias a él, porque la verdad es que sacó muchas, pero de vez en cuando se tira esas pamperas que tú me dices como que bueno. Y un portero es una posición clave, porque si recordamos, Alisson por lo menos nos dio unos 10 puntos el año pasado, no sé, es una posición que es clave y hay gente que decía, porque yo me pongo a escuchar a veces la radio de esta Red Sport, que hablan sobre la Roma 24 horas, y claro, la gente decía como que mira, ya va, recibiste 80 y pico de millones, bueno no, 75 millones si no me equivoco por Alisson, ok, no te gastes 75 millones, pero ya con unos 20, 25, 30, te tienes que transportar, bueno. Te traes a Olsen, que sí, es el titular de
dejó la vara de altísima, Scott, Alisson, ¿no? A ver, sí, para mí Alisson es arquero de nivel mundial y Robin Olsen es un buen arquero. Es
un buen arquero, exacto, más nada. Pero nosotros no necesitábamos un buen arquero, sino un arquero un poco arriba de la media porque jugamos Champions League. Tratamos de ganarnos un puesto en Italia por terminaron que sea cuartos, que no es tan sencillo. Bueno, la Copa Italia, que en teoría había que honrarla, era un trofeo. ¿Te acuerdas que lo hablamos, que tanto David como tú como yo estábamos totalmente de acuerdo?
Sí.
Que era un torneo en el cual había que honrarlo, era un torneo en el cual te entregaba un trofeo, luego te permitía jugar por la Supercopa. Y mira, yo me muerdo las uñas, los dedos, no sé, pues, viendo que el Atalanta sacó a la Juve. O sea, habríamos jugado es con el Atalanta, no contra la Juve, que creo que ahí, con todo respeto por el nivel que está mostrando el Atalanta y cómo ganó ayer, súper merecido, pero creo que yo preferiría enfrentarme a un Atalanta que a una Juve, pues.
Obviamente.
Entonces, bueno, hubiéramos tenido muchas más posibilidades. No digo que ya estamos en las finales, pero teníamos posibilidades de llegar a una final de Copa Italia. Y nada, el equipo no honró ayer para nada el torneo. Y no sé qué pasa. Mira, Kolarov también, a pesar del gol que metió, parecía que no, no sé, no, no quería cubrir. Y entonces, claro, luego veo a la gente molesta porque tanto él como Manolas, parece ser que unos tifosis que le dijeron como que, bueno, despiértense. Y estos se molestaron y le dijeron coliones y tal. Y entonces, mira, o sea, muy valiente con los fanáticos ahí mandándolos a callar, pero luego en el campo no haces nada. Entonces, mira, para mí es una decepción total. Y sobre todo ver que nadie toma decisiones. Ese es un problema muy grave en este equipo. Una sociedad ausente, una sociedad lejana. Y bueno,
No,
pues.
Kolarov, por ejemplo, Kolarov, como tú dices, es un buen ejemplo. No, él no fue el que dijo en una entrevista hace un par de meses, no, no, que los tifosi, la verdad que no saben nada de fútbol
Ah,
y no saben nada
correcto.
de la interna.
Sí,
Mira,
sí.
a él lo agarraron mal parado en dos goles y nos metieron dos goles. A ver, demuéstrame en la cancha que sabes de fútbol.
No, y sin discutir un jugador que es un gran jugador, que nos ha anotado muchos goles, que ha dado pases. Yo estoy muy contento con él, pero luego entonces
No,
no
pero ha
te
bajado su
veo
rendimiento este año ha
No,
bajado su
claro. Está.
rendimiento bastante,
Bueno, es que
bastante.
el equipo, o sea, yo no veo a alguien que esté jugando mejor que el año pasado. O sea, no sé. Hablando de los que estaban el año pasado, obviamente.
Sí, no.
Porque no, o sea, no sé. Yo no veo
Se
cómo.
vienen momentos complicados porque ya hemos estado en esta posición, bueno, no, no tan malo un resultado como este, ¿no? Pero hemos estado en posiciones complicadas después del Cagliari y después del partido. No hemos
No, no, no.
con Kievo y no hemos tenido capacidad de reacción, como que el equipo quiere, pero después se vuelve a caer. No tiene esa capacidad de sostener un momento bueno, ¿no? Entonces, esa debilidad mental, eso es lo que más me asusta para lo que resta de la temporada. Para mí, esperemos que lo podamos arreglar.
No, eso es grave. Y hay otra cosita, hoy publicaron un artículo, creo que fue hoy, sí, tiene que ser hoy, porque ayer fue el partido, y en el cual yo estaba totalmente de acuerdo. Está pasando esto, estamos analizando el momento de la Roma, pero sin embargo hay algo que llama mucho la atención, y es que los entrenadores en la Roma no duran 2 años. Como ves, al primer año todos son una maravilla, pero ya al segundo es como que no sé qué pasa, se caen, no duran. No estoy diciendo que todos, porque bueno, Luis Enrique siempre fue un desastre al principio, igual Seaman, pero Rudi García el primer año, ¿te acuerdas? Las 10 victorias seguidas, nos devolvió a Champions después de que habíamos
Esa
saltado
fue
a
una de
Europa.
las mejores Romas defensivamente que vi en bastante tiempo,
Sí,
ese
no,
primer año de
lamentable,
Rudy.
es muy lamentable, sí, cómo se partió ese. Bueno, luego llegó Manolas, pero el Benatia de ese año fue una. Pues, a mí encantaba, lamentablemente,
¿Cómo
bueno, el
se
segundo.
deshizo ese? ¿Te acuerdas ese triángulo
Sí.
fue Benatia, Castán y De Rossi, que pensábamos iba a ser una fundación
No,
sólida a futuro? Y
teníamos
se
al.
rompió de la nada, de un momento a otro se rompió todo eso, ¿no? Con la
Sí,
lesión.
no, en algún momento llegamos a tener a un De Rossi más joven, al Pjanic, a Strootman en su mejor momento cuando le decían la lavadora, y a Nainggolan. O sea, es un mediocampo. Para mí, el mejor era de Italia. Obviamente, bueno, a lo mejor la Juve era el que ganaba, pero mira, es un equipazo, pero. No sé, es lo que te digo, o sea, mira, es que lo he dicho mil veces, pero traer a Pastore, que me parece que es un exjugador desde hace como 4 años. En el Paris Saint-Germain jugaba algo,
No grinta, no
pero
tiene
siempre
grinta, pastor.
no,
Enséñame
nada, se
algo.
lesiona, o sea, no, no tiene nada. Aparte, Monchi le hizo un contrato de 5 años, un jugador que ya tiene 30 años. O sea, tú sabes quién no los va a comprar, ¿no? O sea,
Sí, claro.
mira. Desastre, sinceramente. Yo no sé, falta alguien como con personalidad, no sé, alguien que se cargue el hombro, o sea, el equipo al hombro en los momentos difíciles. Y que yo creo que, ¿sabes? Deberían ser Kolarov, Manolas, a lo mejor un poco Seco, obviamente De Rossi, pero está lesionado. Porque no le puedes decir a un Zaniolo, a un Cluivert, ¿verdad? A un Gunder, que ni siquiera habla italiano, son todos muchachos que no les puedes cargar esa responsabilidad, pero ahí también tienes un Sonsi que acaba de jugar un mundial llegando hasta la final, a lo mejor no titular, pero yo esperaría muchísimo más de él.
No se le ve muy líder a Nsonsi, ¿no?
No, 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 sinceramente no.
No es un mal jugador. Mira, cuando recién llegó tuvo partidos que no me gustaron, pero no es un mal jugador, pero no es un jugador
A
que
mí no me
tú.
termina de convencer nada.
No
O
es
sea,
mal jugador, pero no sé, a mí
el
tampoco.
teoría tiene un porcentaje de pases muy, muy altos, o sea, pases positivos, o sea, que no se
También
le
son,
interceptan.
pero más del 50% son pases laterales cortitos,
Te
¿no?
iba a decir justamente eso. Yo me atrevería a decir que ni siquiera el 50, un 70%, todos son hacia atrás, un pasecito, entonces esa estadística es muy mentirosa. O sea,
Claro, entonces en esa estadística no pierde el balón mucho, ¿no? Eso
sí,
sí, pero la
o sea,
estadística
buenos
te sirve
partidos
hasta
así.
cierto punto.
Y claro, estamos hablando de que ese es un jugador que en teoría vino a sustituir o a Strootman o a Nainggolan, pues, o sea, ese hueco que dejaron esos dos mediocampistas y que no ha funcionado para nada. Entonces, mira, no sé.
Mira, bueno, se acabó el sueño de la Copa Italia, se acabó el sueño de la décima, seguimos en carrera para lo único que nos queda este año, que es ese cuarto puesto.
Sí,
Estamos a un
cosa
punto del
triste.
Milan y estamos a 6 puntos del Inter de Milan con 40, ¿no?
No, o sea, si tú lo ves o sea, cualquiera que vea ese panorama, que no siga la Roma, como lo somos todos los fanáticos nosotros, dirá como, oye, pero tampoco está tan mal, exacto, porque
No.
todavía estás en octavos de final de Champions, con un rival en teoría accesible, o sea, no es un City, estás ahí peleando el cuarto lugar, pero, o sea, el que ha visto toda la temporada de la Roma, o sea, lo de ayer. O sea, sorprende porque son demasiados goles, pero al mismo tiempo no sorprende, por ejemplo, lo del Atalanta. Es un equipo que se ha visto remontar demasiadas veces. Cero actitud, cero juego, y aquí sí es culpa de Di Francesco porque Di Francesco tiene este equipo desde hace un año y pico. Sí, es
Sí,
verdad que
bueno,
se
tiene
fueron
que cambiar
jugadores.
algo. Pasan los partidos y no cambia algo.
Es que es eso. Sí, es verdad que le quitaron jugadores, pero el uno lo avaló todo. Y dos, a ver, un técnico tiene que saber qué hacer con los jugadores que tiene, motivarlos, darles un esquema de juego. Para mí la Roma no tiene esquema de juego. Para mí
No
la
puede
Roma.
ser posible que el Atalanta te meta tres terminando en el segundo tiempo y el siguiente partido encaje 7 goles con prácticamente el mismo equipo,
No,
con los
no,
mismos jugadores. Eso es inaceptable.
no. No, 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 o sea, totalmente. Y ahí en ese caso sí es culpa de tanto de Francesco como también los jugadores. Ojo, aquí estamos culpando mucho a los jugadores, pero los jugadores también están poniendo. O sea, no ponen nada de su parte. O sea, no puede ser que no vea, salvo a lo mejor un Zaniolo que intenta. O sea, por ejemplo, el Kluivert entró y jugó un partido espantoso contra el Atalanta. Entonces, Di Francesco, en teoría, vieron que le estaba diciendo como que este me lo como en el vestuario. Pero a ver, o sea, tampoco vamos a decir que todo que se perdió fue por Kluivert, o sea, ven acá, o sea, tú también estás poniendo de tu parte, haciendo mal los cambios,
No,
ya ves que
sí.
haces bien, o sea, no sé, me parece que Di Francesco es un técnico que no lee los partidos, no recuerdo en este momento, obviamente voy a memoria, pero un partido que le haya ganado con los cambios, o sea que por ejemplo Allegri, yo sí lo veo que, a ver, que sé cuál es el plantel de la Juve y de la Roma. Sé que la Juve en sentados puede tener hasta un Dybala, un Douglas Costa, un cuadrado, pero igual es un técnico que sabe leer los partidos. Di Francesco, no sé si tú recuerdas alguno que haya ganado con los cambios, no, no,
No,
no
no me
sé.
acuerdo. No tiene mucha capacidad de adaptación, Di
No, no,
Francesco,
no.
¿no? Tiene una misma idea, la misma idea con la pelota, el pasecito, vamos a encontrar el lugar abierto, vamos a depender de la individualidad de uno de nuestros jugadores técnicos para que nos resuelva el partido. Sube la defensa alta, en el contragolpe nos agarra, nos mete en gol. Esto
No, es como, sí, es como que no trabajan la defensa en el entrenamiento.
Cada
Bueno,
vez
ya.
que sube la defensa con la línea alta, yo digo, por favor, no pierdan la pelota, porque un contragolpe de cualquier equipo va a ser casi gol. Facio es
Totalmente.
medio lento. Manolas no te va a salvar siempre. Y Manolas, como viste, no siempre va a leer todas las jugadas bien. Manolas es el mejor defensa que tenemos, sí, claro que sí. Pero tampoco es perfecto, ¿no?
No, totalmente, o sea, es un gran jugador, ojo, y a mí yo espero que no se vaya porque me parece que con esa cláusula tan baja y ahora el agente de él es este Rayola que, sabes, cuando si tú cambias de entrenador de agente y agarras a Rayola es porque te quieres ir. Entonces, y por algo estamos atrás del Mancini este del Atalanta y que no sé, yo tampoco lo vi tanto en el contrajuego del Atalanta, pero no lo he visto mucho para jugar, pero mira, no
Mira, a
sé.
mí me gustó el Atalanta. Voy a empezar a ver un poco más de Atalanta porque la verdad lo que vi el fin de semana contra la Roma me gustó. Juegan
No,
bien.
era una cosa impresionante, cómo tocaban y en 3 segundos estaban en nuestra área. A mí me encanta el Papu Gómez, cómo se echaba para atrás, agarraba el balón y creaba. El mismo Ilicic jugó muy bien. En teoría, por lo que leí, no sé si son cuestiones de mercado, de fantamercado, no sé, pero la Roma pidió a Ilicic a ver si había alguna posibilidad, pero el Atalanta lo negó. Pero sí, tienen buenos jugadores.
No,
Y
sí.
no sé, el Gasperini hace bien
Se lo
su
comió de
trabajo.
Francesco Gasperini también el
Sí.
domingo.
No, no, bueno, vamos a ver ahora qué pasa, pero
Bueno.
ahora el Milan fichó a este súper polaco.
Piatek.
Sí, no sé si viste, 2 golazos marcó, yo los vi contra el Napoli. Espero no nos vacune el domingo, que jugamos el partido directo contra el Milan.
El partido del domingo es una revancha instantánea para la Roma.
Sí, bueno, vamos a ver. O sea, una revancha, no sé, pero es una oportunidad tanto de salir un
No, para
poquito,
los jugadores, digo, para empezar a agarrar
pero
un, para agarrar un
sí,
momento
pero
positivo, ¿no?
también nos puede terminar un día. Entonces es un partido bastante delicado. Vamos a ver qué se inventa ahí Francesco. Yo llamaría al coach mental de Chica, a ver si nos ayuda, porque hablando en broma, pues, pero como
Vamos
Chica
a ver,
jugó tan bien
¿no?
en la Copa.
Vamos a,
Pero
como tú
mira.
dices, ese partido es importante, ¿no? Nos puede sacar, si sacamos un buen, si ganamos, ¿no? Que un resultado positivo no es empatar, es ganar, ¿no? Si le
Totalmente.
podemos de alguna forma ganar al Milan, como que cura un poquito esto, ¿no? Si no sacamos un triunfo con el Milan el domingo, esto se va a poner candela, de verdad.
Sí. Aparte, en 13 días jugamos con el Porto en casa, el 12 de febrero. Entonces, a ver, aquí hay que empezar a hacer algo.
Sí, no, la verdad, a este punto de la temporada, a ver, claro que escoger es pesado, ¿no? Pero ¿tú prefieres quedarte, asegurar el cuarto puesto o seguir avanzando en Champions?
Mira, yo creo que el cuarto puesto es más importante, porque obviamente avanzar en Champions sería, si no me equivoco, por lo menos unos 10 millones más, pero son 10 millones más. En cambio, no clasificarte a Champions League, eso sí es un desastre económico, porque clasificarte quiere decir por lo menos, si no me equivoco, unos 30 millones, si no me equivoco. Entonces, nosotros llegando a Champions League, a las semifinales, llegando terceros, que estábamos ya dentro de la Champions, tuvimos que vender a Alisson. Acuérdate que vendimos a Emerson en enero. A Strootman casi ya cerrado el mercado. Con todo ese dinero, y mira lo que está pasando con el equipo. Yo no me quiero imaginar si nosotros no llegamos por lo menos cuartos. Eso va a ser, pero van a vender a todo el equipo. Entonces,
Un
para
mercado de
mí,
verano con Roma sin Champions.
no, no, no. Para mí, yo preferiría salir ya con el Porto que no llegar cuartos. Totalmente. Habría
Bueno,
que
para
pensar.
mí, no, claro, obviamente, para mí da igual. La prioridad es terminar entre los cuatro primeros, ¿no? Obviamente, la
Es que
prioridad número uno.
desde un punto de vista económico es lo que digo, o sea, es por
Desde el
eso.
punto de vista general, ¿no? Porque, a ver, tal vez en la parte de marketing, ¿no? Avanza la Roma una ronda más de Champions, tal vez, ¿no? Se expone más al mercado mundial, ¿no? Pero económicamente y mirándolo en general, el clasificar a Champions es lo más importante de esa temporada, ¿no?
No, totalmente, o sea, para como Palota tiene la filosofía de manejar a este equipo y clasificarse a Champions League es totalmente fundamental, o sea, no es algo opcional. O sea, nosotros no entramos en Champions y sinceramente va a ser muy, muy grave.
Sí, no, totalmente, totalmente. ¿Qué más para decir? Creo que lo dejamos ahí porque
Sí, hemos hablado
ha
bastante, Iván,
sido, ha
nos hemos
sido un, ha
descargado.
sido un par de jornadas, par de partidos súper complicados. Espero que luego del Milan Roma nos podamos juntar y hablar de mejores, tener mejores noticias, ¿no? Y con un triunfo. La verdad que no se ve cómo. Esperemos que esta. Vamos a ver qué hace Moncho estos días, qué hace Di Francesco, qué solución encuentran. ¿Tú qué piensas para cerrar el programa? ¿Cuáles son tus pensamientos finales?
Bueno, mira, o sea, hay que internalizar algo que sinceramente no pensé que iba a pasar, pero pareciera que, o sea, sinceramente no sé ya qué tiene que pasar, porque ya hablar de catástrofes ya pasaron, o sea, lo de ayer fue una catástrofe. Lo que ha pasado es todos estos partidos han sido catástrofes. Entonces, para internalizar que a lo mejor Di Francesco va a seguir toda la temporada, o sea, por lo que entendí, no quisieron gastar tampoco ni un solo euro en este mercado, porque ya pareciera que Di Francesco se va seguro, a menos de que termine ganando la Champions, soñemos, se va a ir. Entonces, ¿para qué gastar dinero en un técnico que ya no va a estar? Entonces, bueno, mira, es simplemente tener fe que ya de parte de los jugadores, porque a Di Francesco ya le vemos los límites, no va a hacer más nada. Monchi tampoco está tomando ninguna decisión y ya cerró el mercado, no hizo nada. Entonces, bueno, es ligar que De Rossi recupere. En teoría, él debería probar a jugar contra el Milan, porque tanto Cristante como Sonsi acumularon tarjetas y no pueden jugar. Entonces, ahí solo queda que sí Pellegrini, que aparte viene un poco lesionado. O sea, no hay medio campo. Entonces, yo creo que De Rossi, si puede, va a jugar. Y, bueno, esperar que él lidere un poquito más el equipo. Y que los jóvenes que a lo mejor no están tan impregnados con todo esto que está pasando tienen un poquito más, Under se recupere, Perotti se recupere, porque el partido que jugó Perotti lo jugó súper bien y otra vez se volvió a lesionar. O sea, es un jugador que a mí me parece que pudiera cambiar la temporada un poco a favor. Y bueno, simplemente eso. Tener fe, no, ya no podemos hacer nada, se acabó el mercado de invierno, no hubo cambio, no votaron a Di Francesco, así que simplemente eso. Tú y yo hemos, y como todos los fanáticos que nos oyen, hemos estado ahí en las buenas y en las malas, hasta una de las malas, y hay que estar con el equipo, claro, pero así como estamos con el equipo, también tenemos derecho a criticarlo, como hemos hecho en este programa, porque las cosas no se están haciendo bien, pero bueno, estamos ahí siempre orgullosos de ser romanistas. Y nada, eso es todo.
Esperemos sacar un resultado positivo contra el Milan, ¿no? Dale, Arión, muchísimas gracias por, como siempre, pasar unos minutos con nosotros. Nos vemos luego del Milan Roma. ¿Qué dices?
Claro que sí, un abrazo para ti. Gracias a todos los oyentes que siempre nos escuchan. Sería bueno si nos envían de vez en cuando alguna pregunta, alguna inquietud, y también podríamos discutirla un poquito en el programa.
Dile, ¿cómo te pueden encontrar en Twitter?
Mi Twitter es asromastats. Yo lo reviso a diario, o sea, y siempre trato de interactuar con todo el que me escribe, dándole mi opinión. Hay mucha gente que tampoco está de acuerdo con lo que yo digo, y es totalmente válido aquí. A ver, son opiniones.
Claro que sí.
Pero bueno, sí, sería chévere si nos envían algunos mensajes o opiniones y podemos también leerlas en el próximo programa.
Sería genial. Lo pueden hacer quiero decirles cómo pueden mandarnos los pueden mandar a mi cuenta de Twitter o de Instagram, es el mismo nombre, planeta-roma, o se lo pueden hacer a Arión también, y Arión me las pasa a mí, que es @asromastats.
Claro que sí, Sam. Entonces, bueno, nada, desearte lo mejor, siempre fuerza Roma, y estamos hablando pronto. Un abrazote.
Un abrazo grande, buenas vibras positivas para todos los romanistas, y como siempre, fuerza Roma.